Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Bueno, buenas tardes a nuestros oyentes que siempre se dan cita los jueves a esta hora, al mediodía, para escuchar este programa Concéntrica al Oído, un programa que presenta la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad y Concéntrica Medios de la Universidad Central. Sean todos bienvenidos a esta edición, iniciando mes primero de junio. Y pues en el equipo de trabajo, como siempre, pues nos está acompañando en el máster Santiago Ortiz. ¿Cómo está, Santiago? Buenas tardes.
Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central, o posteriormente a través de nuestras plataformas de audio como Concéntrica Podcast, tanto en Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. Bienvenidos a este programa, emocionado por los temas que vamos a tocar en este programa, así que nada, vamos con todo.
Juan Sebastián Hernández, ¿cómo está?
Muy bien, profe, siempre feliz de estar aquí en Concéntrica al Oído. Ya estamos finalizando esta temporada escolar. Vamos a traerles algunos temitas relacionados con lo que va a pasar en intersemestrales, con algunos eventos que están ocurriendo en la universidad y claramente con unos muy grandes invitados.
Así es, nuestro tema central en Aula de Asfalto pues será un tema de investigación. Tenemos a dos grandes investigadores que nos van a acompañar para desarrollar la temática y ya los vamos a presentar. Sergio, ¿cómo está?
No, emocionado, profe, emocionado. Primero por ver la universidad tan activa. Y segundo, porque en esto de visibilidad, hoy vamos a tener un emprendimiento y vamos a darle visibilidad a un emprendimiento.
Así es, yo soy Cristian Aguiar, sean todos bienvenidos a Concéntrica al Oído.
Concéntrica al Oído, síguenos en las redes sociales como @concéntrica.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
Bien, y pues en esta sección queremos compartirles a ustedes un proyecto de investigación en el que han venido trabajando diferentes profesores de diferentes áreas dentro de la universidad. Ese proyecto se llama Agrosuelos, Plataforma Tecnológica para Cundinamarca. Es un proyecto interdisciplinario de investigación donde, como les decía, pues hay profesores de diferentes facultades, profesores de diferentes escuelas de la Universidad Central. Y pues uno de los objetivos del proyecto es fortalecer el acceso a tecnologías innovadoras en la gestión sostenible de suelos en el departamento de Cundinamarca. Pues para ello tenemos a dos grandes investigadores que nos están acompañando aquí desde los estudios de Sintopía Radio. El doctor Jorge Enrique Mejía Quiroga, quien es ingeniero industrial con un MBA de la Universidad de los Andes. Magíster en Ingeniería Industrial, también de la Universidad de los Andes, doctor en Ingeniería, Análisis de Redes Sociales e Intereses en Investigación en Análisis de Redes Sociales, entre otros proyectos. Doctor Jorge Enrique, profesor, buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes, bastante bien, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Y también tenemos a la directora precisamente del proyecto, a la doctora Victoria Eugenia Vallejo Quintero, quien es bacteriólogo de la Universidad Católica de Manizales, magíster en microbiología de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, doctora en Ciencias Biológicas también de la Javeriana, y pues tiene diferentes intereses en investigación y quien será ella que nos va a ir comentando. Profesora, bienvenida Victoria Eugenia a los micrófonos de Concéntrica al Oído.
Buenas tardes para todos, muchas gracias.
No, encantados de poderlos tener para que nos cuenten, pues inicialmente, pues de qué se trata y cómo llegan diferentes áreas a este proyecto. No sé quién nos quiera responder.
Bueno, este proyecto se empieza a diseñar ya desde hace aproximadamente 5 años en un trabajo conjunto que desarrollamos varios profesores de la Facultad de Ingeniería. Pues hoy está el profesor Jorge Mejía, nos acompañan otros profesores, por supuesto, y desarrollamos un proyecto de investigación financiado por la Universidad Central en su momento. Ese proyecto fue evolucionando, se continuaron con investigaciones en las diferentes áreas que permitieron finalmente consolidar un proyecto que formulamos aproximadamente hace ya 2 años, empezamos a formularlo con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca y AgroSavia. Finalmente el proyecto pues resulta financiado por el Sistema General de Regalías y iniciamos oficialmente el proyecto hace ya casi 7 meses, en octubre del año pasado. Y pues bueno, básicamente el proyecto es un proyecto innovador porque estamos involucrando, digamos que estamos diferentes disciplinas trabajando desde diferentes áreas que aportan pues básicamente hacia lo que es el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita gestionar y manejar de una forma adecuada los suelos del departamento de Cundinamarca. Básicamente este proyecto surge desde una necesidad muy importante que está asociada con todos esos problemas que hoy en día afrontamos relacionados con la degradación de nuestros suelos, debido a las prácticas inadecuadas que desarrollamos, asociadas principalmente hacia lo que es la agricultura y la ganadería. Y ese deterioro pues básicamente hace que se requieran una serie de herramientas que permitan evaluar, diagnosticar y monitorear de una forma adecuada esos suelos, y por eso surge pues básicamente este proyecto de innovación.
Como bien lo dices, sí, es un proyecto de innovación, tiene pues 4 fines el proyecto. No sé quién nos quiere comentar acerca de cuáles son esos fines que tiene.
Ok, con gusto. Pues hay un primer objetivo grande que coordina, entre otros, la profesora Victoria con otro profesor, digamos, que tiene que ver con evaluar precisamente la calidad del suelo. Entonces, en ese primer objetivo se recorren unos predios, se toman muestras físicas del suelo y se mandan al laboratorio para identificar las propiedades de esos suelos. Eso es como un objetivo grande. En ese mismo objetivo se hace algo que es muy interesante, que tal vez es lo que puede caracterizarse como muy innovador, y tiene que ver con, sobre esos mismos terrenos hacemos unos sobrevuelos con drones, y esos drones toman imágenes, y esas imágenes se convierten en información relacionada con el suelo también. Digamos, la calidad de los suelos también se puede detectar mediante esas fotos. Entonces lo que se hace en ese objetivo es correlacionar lo que dice el análisis físico-químico de los suelos con la interpretación de las fotos que toman los drones. Entonces eso se hace en ese objetivo. Hay un segundo objetivo que se trabaja con AgroSavia, que es uno de los aliados del proyecto, en los cuales ellos además hacen una caracterización predial y catastral de los mismos suelos y de las mismas veredas donde estamos trabajando. Ese es el segundo. Hay un tercer objetivo que ya tiene que ver con la construcción de la plataforma. De todo esto va a quedar en una aplicación para celular, de manera que los agricultores van a poder consultar allí su información, van a poder cargar información y van a poder tomar decisiones sobre la calidad del suelo. Entonces, en ese tercer objetivo se construye la plataforma. Y en un cuarto objetivo, que es en el que yo estoy, nosotros nos encargamos de garantizar de una u otra forma que se recoja también los saberes locales. Los que más saben sobre la calidad de los suelos son los agricultores. Entonces nosotros mezclamos lo que se hace en el primer objetivo con lo que saben los agricultores y garantizamos que esos saberes locales también queden incorporados en la plataforma tecnológica. Y adicionalmente coordinamos un montón de talleres que hacemos con las comunidades a efectos de difundir y de que la plataforma sea usada durante el tiempo. Eso es lo que hacemos en el objetivo número 4.
O sea, que esos cuatro objetivos van a la par, o fueron yendo escalonado, ¿cómo fue ese proceso? Usted nos contaba el tema de los drones, para también mirar los suelos desde la parte de arriba. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Primero partieron de algunos objetivos o van cada proyecto con cada uno de los investigadores avanzando en parte y luego van consolidando? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, los objetivos van de manera paralela. Entonces, todos vamos desarrollando actividades de manera simultánea, ¿sí? Entonces, es un proceso en el cual pues vamos haciendo una proyección en cuanto a lo que son esas salidas de campo, ese trabajo con la comunidad, y se va generando esa información de diferente nivel, como lo mencionaba el profesor Jorge, y toda esa información es lo que finalmente va a ir a alimentar a la plataforma, ¿sí? Entonces vamos generando las entrevistas, se van desarrollando las entrevistas con los agricultores, se evalúan las condiciones del suelo de diferentes formas, como lo mencionaba el profesor Jorge, y algo muy interesante es que independiente de la herramienta que estemos utilizando, siempre involucramos al agricultor dentro del diseño y dentro de la implementación de la herramienta. Entonces, todas esas, digamos que esos saberes, la forma como él interpreta, analiza el suelo, genera unos indicadores que le dicen a él, oiga, algo puede estar sucediendo en ese suelo, nosotros lo vamos incorporando en todas esas metodologías para poder, digamos que, evaluar de una manera muy integral esa calidad del suelo.
Ok, nos hablaban de una aplicación en la cual va a estar el resultado del trabajo. ¿En qué fase está esa aplicación? ¿Cuándo pues puede salir al aire? ¿Cómo va ese proceso?
Bueno, ese proceso, digamos que lo venimos desarrollando, lo venía liderando un profesor de la universidad. En este momento el profesor, pues desafortunadamente salió hace unas semanas. Estamos en proceso de que se vincule nuevamente un profesor de ingeniería de sistemas para que esté liderando la parte del desarrollo y de la implementación de la plataforma. Entonces, en este momento se venían recogiendo, digamos que todos los aspectos asociados con los requerimientos de la plataforma y algunos aspectos asociados con el diseño como tal, de cómo va a ser el sitio web, cómo es toda la parte, digamos que, de diseño como tal de la plataforma, y ahí vamos. En este instante, nosotros ya empezamos a generar una serie de datos que son los que van a empezar a nutrir la plataforma, pero digamos que veníamos en un proceso ya avanzado en cuanto a lo que era el diseño y los requerimientos de esa plataforma.
Esa plataforma es el producto entregable, el producto final, el cual los usuarios, los campesinos de los que nos habla el profesor, van a poder ver como tal y hacer funcional la investigación.
Así es. Entonces va a ser una herramienta que ellos pueden descargar desde su celular. La idea, y como parte también dentro de uno de los objetivos del proyecto, es que ellos puedan apropiar esa tecnología, puedan saber cómo se utiliza en función de que puedan mejorar sus procesos y que esto favorezca o repercuta en términos de lo que es la productividad y el rendimiento de sus cultivos, ¿sí? Porque van a poder estar generando toda la información, ellos van a ser autónomos en términos de poder utilizar ciertas metodologías que también nosotros vamos a darles a ellos y sobre las cuales pues van a estar en capacidad para poder hacer ese monitoreo, ese diagnóstico, sin la necesidad de que cuenten con un profesional al lado, que tengan que enviar una muestra para ser analizada de pronto en digamos que en un laboratorio de suelo, y que puedan ir visibilizando y alimentando continuamente esa herramienta, y que esa herramienta les retorne una información en cuanto, oiga, su suelo está en esta condición, es preferible que pueda usted tomar acciones en torno a tal cosa, porque de pronto hay aspectos relacionados con el manejo que están generando unas problemáticas que evidentemente hay que tomar ciertas medidas frente a ello, de una manera oportuna, que es lo que se quiere.
Volviendo a esa población y a esos campesinos que son parte del proyecto de investigación, ¿cómo ha sido esa relación y cómo participan ellos? ¿Cómo llegaron ahí y cómo ellos van a verse beneficiados? Ahí nos contaban con la aplicación, pero ¿cómo ha sido ese proceso? Ustedes nos contaban de unos talleres ahí por encima. Cuéntenos un poquito como en detalle esa relación en el trabajo de campo, ¿no? Propiamente.
Ok, bueno. Desde un comienzo, cuando se diseñó el proyecto, pues fuimos muy conscientes que había que hacer una cuestión de tipo piloto. Entonces, por eso inicialmente se seleccionaron 3 municipios únicamente de Cundinamarca. Cundinamarca tiene muchos municipios, pero seleccionamos 3 municipios en los cuales nos estamos enfocando. Un municipio es Esquilé, el otro es Cachipay y el otro es Paratebueno. Entonces, esos quedaron incluidos en la propuesta. Una vez que el proyecto fue aprobado, una de las primeras acciones fue, y basados también en el diseño, fue, bueno, vamos a hacer una convocatoria amplia y abierta de agricultores que se quieran beneficiar de este proyecto y que nos sirvan como piloto. Entonces, se hizo una convocatoria en conjunto con la gobernación, en la cual se invitó a las poblaciones de estos 3 municipios a concursar con sus predios para el proyecto. Y se seleccionaron 21 agricultores con su predio, 7 por cada uno de los municipios. Entonces tenemos 21 agricultores y 21 predios con los cuales estamos trabajando. Con ellos hemos comenzado pues una relación de generar una confianza para visitar sus predios, hacer los muestreos, hacer los sobrevuelos y capacitarlos. Adicionalmente, la relación, nos inventamos una figura muy interesante que es un coordinador de los agricultores. Entonces es una persona que está en cada uno de estos municipios, son 3, entonces 3 personas, 3 agricultores que conocen el medio y que nos ayudan a estar muy pendiente de las actividades con los agricultores y a su vez son un puente con nosotros para organizar actividades.
Bien, el otro punto es, pues este proyecto debe tener unos recursos importantes, tanto de humanos, ¿no?, de personas, ustedes como cabezas del proyecto y de los objetivos, pero también en campo me imagino que requieren muchas personas y también una inversión importante en dinero para poder llevar a cabo eso. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, entonces nosotros en total en el proyecto somos 20 personas, entonces se generaron a partir del proyecto pues nuevos empleos. Dentro de esos empleos hay profesionales, hay estudiantes de la universidad, profesionales recién egresados de diferentes profesiones, ingeniería electrónica, ambiental, industrial. Tenemos también personas que nos apoyan en todo el tema administrativo porque es un proyecto del Sistema General de Regalías y implica pues un amplio conocimiento en términos de todo el manejo de plataformas, de informes mensuales que generalmente tenemos que estar rindiendo frente al proyecto. Entonces, en campo, generalmente cuando hacemos esas visitas, pues hay un grupo específico de profesionales dependiendo de las actividades que vayamos a desarrollar. Cada uno de los objetivos tiene uno o dos líderes que son los profesores que están vinculados a la universidad y tiene su equipo de trabajo que pues desarrolla las distintas actividades, bien sea enfocados hacia la parte del muestreo, hacia la parte del desarrollo o la implementación de ciertas herramientas, bien sea entrevistas, talleres y demás. Entonces hay una coordinación que se realiza muy, muy organizada para poder dar cumplimiento, digamos, que a todas esas actividades que están involucradas dentro de esos 4 objetivos específicos.
Perfecto. No se nos listo, ya estamos ahí solos. Ya, Juan, ahora adelante.
Sí. Vale. Dentro de todos estos estudios de suelo y demás, me tengo una duda, es ¿por qué Cundinamarca y no otro espacio de Colombia? Sabemos que claramente Cundinamarca, Bogotá hace parte de Cundinamarca, es un espacio cercano, pero hay otras regiones del país con mayor riqueza de suelos. Entonces quisiera saber por qué Cundinamarca para este estudio.
Bueno, Cundinamarca es para Colombia uno de los municipios, bueno, de los departamentos, perdón, de gran relevancia desde el punto de vista agrícola y pues ganadero. Entonces, las principales problemáticas asociadas con degradación de suelos están muy centralizadas también acá en el departamento y por eso nosotros dentro pues del grupo de investigación ya veníamos desarrollando proyectos previos sobre los cuales ya contamos información relacionada con el diagnóstico, con el análisis y con el monitoreo de esas problemáticas. Entonces, pues ya teníamos un conocimiento, ya habíamos desarrollado y validado ciertas metodologías en algunos de esos municipios que permitió fortalecer aún más y pues generar ya este proyecto donde ya nos integramos más profesionales y pues bajo un proyecto de esta magnitud como es el del Sistema General de Regalías.
Bueno, yo estaba observando desde los pueblos que ustedes estaban hablando, todos los pueblos, si mi lateralidad no falla, hacen parte del sector oriente del departamento, al punto de estar en Sesquilé, cerca de estas zonas de fuentes de agua, incluyendo el lago que tienen al frente que se está secando. Este pueblo, al último que nos referimos, que está en la zona de Medina, que es casi llegando a los llanos. Y finalmente al último pueblo, Cachipay, que es aquí llegando a los llanos. ¿Qué disposición hay del suelo en esta región oriental de Cundinamarca? ¿Cómo entender qué está pasando allá y por qué es una problemática de investigación?
Bueno, nosotros queríamos poder implementar la plataforma en suelos con diferentes características. Entonces, Colombia tiene suelos muy diversos desde el punto de vista taxonómico, de su formación, por toda su variedad climática y de relieve, que ejerce obviamente una influencia en lo que son las características y las propiedades que tienen ese suelo, esos suelos. Entonces, queríamos tener un abanico de suelos con diferentes rasgos, características, donde obviamente las problemáticas que evidenciamos son muy diferentes y están muy asociadas particularmente hacia los cultivos y las prácticas que se implementan allá, lo cual son pues muy diferentes para los tres municipios que seleccionamos.
Claro que sí.
Además, pues también había escuchado información sobre la aplicación que están manejando. En la teoría todo es un poco más sencillo, ¿no? Pero pues, ¿cómo va a funcionar la accesibilidad a este tipo de información, teniendo en cuenta que va a ser una aplicación? Mi pregunta es, ¿esto tiene acceso a Wi-Fi? Y digamos, si se tuviera que utilizar con acceso a Wi-Fi, hay muchas regiones, así se ve Cundinamarca, que no tiene un acceso muy sencillo al Internet. Y de todos modos, si tuviera un acceso sencillo al Internet, ¿cómo le hacemos entender a los cultivadores, a los agrónomos, a las personas del campo que deben utilizar la aplicación cuando no es una herramienta tan sencilla o que entre tan fácil en el mundo rural aquí en Colombia?
Correcto, muy buena pregunta. El acceso es uno de los retos que enfrenta el proyecto, porque precisamente pues, no tenemos internet a las zonas. Sin embargo, sí todos los agricultores tienen celular y se comunican muy bien por celular. Y lo de WhatsApp es un medio de comunicación impresionante para ellos. Entonces, sí hemos encontrado que independientemente de que haya Wi-Fi disponible siempre, el celular sí es una herramienta muy importante de comunicación. Eso primero. Lo segundo, estamos involucrando desde un comienzo en el diseño de la plataforma a los agricultores. Es decir, ellos nos van a decir, nosotros queremos que los botones queden así, que los colores sean así, que se despliegue de tal forma. Digamos, en el mismo diseño ellos están involucrados. Entonces, eso ha de aumentar el acceso de los agricultores, porque entre ellos mismos, digamos, pues se van a decir, oiga, mire, tenemos esta aplicación, la hemos diseñado nosotros y así funciona. Eso es parte de la capacitación y nosotros le estamos jugando a que el voz a voz sea efectivo para la difusión de esa innovación tecnológica.
Bueno, yo les quería preguntar sobre la actualización de esta plataforma que van creando. Digamos que a mí me da mucha tristeza que muchas veces grandes plataformas que se crean en Colombia, aplicaciones, dejan de actualizarse un día. Y siento que esta posibilidad que tenemos del encuentro, sí, de las ciencias exactas que ustedes llevan, como del encuentro social, que es algo que a mí me apasiona, ¿cómo podemos, ustedes han pensado cómo será el proceso cuando ya acabe la investigación, cuando quede en manos de los agricultores? ¿Cómo podemos seguir actualizando esa información para que, no sé, un estudiante como yo, que de pronto no va a buscar suelos, pero que sí de pronto va a buscar relatos, pueda seguir informándose después de que ustedes ya no estén?
Bueno, un tema que apenas está en discusión con el proyecto es el tema de sostenibilidad, del sostenibilidad que va a tener el proyecto. Nosotros actuamos dentro del proyecto como operador. Entonces, realmente a nosotros nos llegan unos recursos, los recursos vienen desde la gobernación, que es la entidad ejecutora. Por lo tanto, todos esos temas están todavía aún por discusión. La idea es poder darle una continuidad al proyecto de diferentes formas, pero eso es algo que todavía estamos revisando.
Bueno, pregunto lo siguiente, ¿cómo ha sido esa relación con... pues ustedes están trabajando con la gobernación de Cundinamarca, ¿cómo ha sido esa relación para el avance del proyecto? ¿Cómo han aportado ellos? ¿Cuál ha sido como ese afecto que han tenido entre programa y la propia gobernación?
Pues ha sido bastante sorprendente la relación con la gobernación. Desde un comienzo encontramos que ellos en verdad eran unos aliados y que estaban muy involucrados en el mismo diseño del proyecto y designaron unas personas muy apropiadas para entrar en colaboración en el diseño, digamos, porque esa primera fase fue muy larga, como contaba la profesora Victoria hace un rato, 2 años diseñando el proyecto, y hubo gente de la gobernación que estuvo ahí en el mismo diseño también y por lo tanto conoce muy bien la propuesta. Entonces, en ese sentido, bastante bien. Posteriormente, ya una vez aprobado, pues ellos dominan todos los trámites administrativos que tienen que ver con los proyectos de regalías, lo dominan eso perfecto, y pues ahí nos hemos dejado guiar mucho con ellos. Nosotros tenemos que poner unas personas para que desde la universidad podamos informar adecuadamente. Entonces se ha construido una relación muy profesional y de respeto desde ambas partes, ellos desde su parte como financiadores del proyecto y nosotros como ejecutores. Entonces ha sido una muy buena relación y están muy atentos al proyecto, hacen un seguimiento mensual. Digamos, aquí esto debemos confirmarlo todos los meses, nosotros tenemos que hacer reportes a la gobernación, entonces están permanentemente informados del avance y bueno, estos primeros 6 meses han avanzado muy bien.
Ok, profesora Victoria, profesor Jorge, pues finalmente ya para ir cerrando, pues si se nos quedó algo que quieran aportar de lo que viene para el cierre, porque todavía están en el proceso de la investigación, en las fases que nos estaban contando, tengo entendido que es en 2024 en el que finaliza la investigación, pues ¿qué nos queda por contarle a la audiencia sobre el proyecto?
No, pues creo que los aspectos más importantes los hemos mencionado en estos momentos, pues básicamente pues motivar mucho también a los estudiantes, porque nosotros como profesores también buscamos que los estudiantes se interesen en diferentes temas de investigación, y este proyecto pues digamos que a través de todas las actividades que estamos desarrollando y los objetivos que están ahí involucrados, ellos también pueden hacer parte del proyecto, bien sea desarrollando su trabajo de grado o dentro de los semilleros que tenemos actualmente también dentro de la facultad.
Bueno, muchas gracias.
En esa misma línea de trabajo, nosotros también esperamos que no solamente los estudiantes nuestros de la universidad, sino también los estudiantes de esas poblaciones, porque si hay una problemática compleja es que los jóvenes en el campo no quieren trabajar en el campo, pero nosotros sí aspiramos que haya jóvenes que se interesen por la tecnología para el campo. Entonces, los jóvenes, pues cuando ven drones, cuando ven celulares, es probable que se interesen también en sus lugares de origen, ¿verdad? En los campos. Y bueno, ojalá ellos nos ayudaran a difundir más toda esta plataforma. Esa es también una aspiración que tiene que ver con los estudiantes de las comunidades.
Claro que sí, aquí estaremos cuando el proyecto avance más para esa difusión que es tan importante. Pues le agradecemos mucho al profesor Jorge, a la profesora Victoria por estar aquí presente en los micrófonos de Concéntrica al Oído, hablándonos de esta plataforma tecnológica para Cundinamarca llamada Agrosuelos. Muchas gracias y por acá, bienvenidos.
Ok, muchas gracias a ustedes.
Vale, y con esto pues nos vamos a una pequeña pausa musical, justamente hablando de la tierra un poquito, queremos poner La Tierra de Juanes y así los dejamos para que piensen un poquito con este tema.
Los contenidos sonoros de Concéntrica Medios en tu plataforma favorita. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast.
Bueno, y pues en el medio de este programa se está desarrollando también un evento que ya de él hablaremos. Pero en esta sección queremos conversar un poco de lo que se viene. Estamos en pleno cierre de semestre académico. Prácticamente ya varios han salido. Si no, mañana viernes finalizarán como tal el periodo 2023-1. Entonces también en este momento, pues muchos se preguntarán, oiga, yo quiero poder adelantar una asignatura, un curso, ¿hay oferta? ¿Qué opciones hay? ¿Cómo hago yo para, como estudiante, para poder hacer un curso en intersemestral, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esas fechas que hay que tener presente, que ya se abrió precisamente esta semana las opciones de inscribirse para intersemestral, y también les hablaremos de cuáles son esas ofertas que tiene la SEP hacia los intersemestrales. Juan Sebastián, cuéntenos un poquito, ¿desde cuándo está disponible si yo quiero, como estudiante, hacer mi intersemestral? ¿Cuáles son los tiempos que tengo que tener presentes?
Vale, pues justamente la universidad nos dio un cronograma perfecto para esto. Y la primera apertura para el registro de asignaturas está desde el martes 30 de mayo, es decir, hace 2 días, hasta el martes 6 de junio. Tienen como una semana larguita para mirar las materias, inscribirlas, qué es lo que quieren hacer. Después de que inscriban sus materias y las puedan asignar y todo el tema, la publicación de los recibos de la matrícula inicia en el 8 de junio. Entonces ese ya es el momento donde se les abre el recibo para que paguen las materias que quieran meter en intersemestrales. Luego hay una segunda apertura para un registro de matrículas, que es el viernes 9 de junio, después de que se abre el primer recibo. Y el plazo de pago está hasta el sábado 10 de junio, porque las clases intersemestrales inician el 13 de junio.
Y van entonces, hasta el...
Y bueno, y las clases terminan el sábado 5 de agosto. Okay, es como un mes, dos meses larguitos.
Un poquito.
Para tomar ese tipo de clases. Obviamente pues hay unos plazos máximos de solicitud para abonar, para tener pagos extra de la norma normal del pago. Y el cierre académico como tal de todo esto es el 9 de agosto. El 8 tenemos las clases y intersemestrales como tal termina el 9 de agosto para ya luego iniciar con el semestre normal.
Recordemos que usted también como estudiante puede tener unos derechos de cancelación y son los siguientes. El plazo máximo para la solicitud con abono del pago de matrícula para que quede para el otro semestre, por si usted no tenía como planes de cursar pero por alguna otra cosa no pudo, este plazo máximo de solicitud con abono está para el sábado 17 de junio y la cancelación de matrícula sin el derecho a abono está para el sábado 24 de junio, para que tenga eso muy en cuenta por si por alguna razón no puede seguir cursando las materias en intersemestral, puede hacer las cancelaciones de las respectivas asignaturas.
Perfecto, vamos a hablar un poquito de la oferta de cursos hacia la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad. Tenemos varios cursos que ustedes a partir de este momento, pues desde el 30 como vimos, están abiertos. Uno de ellos se llama Edición de Audio y Video. Sí, eso va a ser miércoles y jueves en la noche. Creación de contenido sonoro Radio 3.0 va a ser martes y jueves, también en horario nocturno. Legislación en medios, en comunicación y medios, va a ser martes y jueves también en la noche. Producción hipermedial, en la noche de miércoles y la noche de viernes. Y también tenemos comunicación visual y estética los días martes y jueves en horario de la noche. Esas son algunas de las ofertas que tiene la ESEP hacia estos intersemestrales. Entonces, ya saben las fechas, en el portal del estudiante o en la pestaña de estudiantes, ustedes pueden ver toda esta información, pueden ver la oferta por facultades, por escuelas, cuáles son las materias que se están ofertando. Y pues empezar el proceso, ¿no? Esto hay que tener en cuenta que debe haber un mínimo de estudiantes inscritos para que finalmente pues se pueda llevar a cabo el curso.
Encuentro al oído, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales, emprendimientos y planes.
Bueno, en Encuentro al Oído hoy les quiero presentar Mapearte y Estilo. Mapearte y Estilo es un emprendimiento de una de nuestras compañeras de publicidad, María José Martínez. Yo, ¿cómo me encontré con este emprendimiento? Bueno, este emprendimiento lo conocí ayer, casualmente, porque me mostraron unas fotos impresas. Quiero preguntarles aquí a la mesa de trabajo, ¿cuándo fue la última vez que usted imprimió una foto que puso en ese álbum de recuerdos?
La última vez que yo imprimí una foto fue hace 3 años y ni siquiera la puse en un álbum, se la quise regalar a una exnovia, como toma, una foto de los dos.
Bueno, yo voy a hacer, y fue para una clase segundo semestre, que era una carta de presentación del estilo siglo XX, que las cartas de presentación de las personas era una foto, sí. Y por detrás era el nombre, como su labor o su rol y la dirección de su casa, que en ese caso era la única forma de contacto. Pero la verdad, por simple esto, lo hice pero cuando tenía unos 7, 8 años. Entonces, para que se imaginen un poco.
Sí, sí, sí. Usted, profe, ¿cuándo fue la última vez que imprimió una foto para usted, para un familiar, para un recuerdo?
Uy, wow. Hace unos 6 años que quería tener un portarretrato con unas foticos así especiales.
Bueno, yo ayer estaba viendo unas fotos y de repente me encontré con una tote bag. Yo dije... pues bueno, quien imprime fotos en esta época de la digitalidad, y me puse a pensar en lo exclusivo que a veces implica ese acto. Cuando estaba recorriendo las fotos de este compañero, veo esta tote bag y me llama profundamente la atención, no solo por la composición de la foto, sino porque es que además me doy cuenta que en los detalles impresos hay una bolsa ecológica, esto es lo que llamamos tote bag, y está pintada, no está bordada, no tiene un estampado encima, sino está pintada. Y en esto comienzo a indagar, y bueno, me presentan a María José, que define su emprendimiento, ¿sí?, como una búsqueda de crear prendas de vestir con un estilo único, porque la idea es que ella va a hacer un diseño para cada cliente. Usted jamás va a encontrar que su tote bag está con otra persona. Ese diseño es exclusivamente suyo, con lo cual su emprendimiento, que es joven, lleva hasta ahora solo 2 meses, pero que aún con todo es una representación de su amor, su gusto por el arte, sus emociones y nada, siento que es importante apoyar este emprendimiento, entre otras cosas, por la muestra de calidad que hay en el servicio. Los diseños que logré ver, que logré consultar y que todos podemos entrar a consultar en su página en Instagram, que aparece como Mapiarte y Estilos, listo, para que la puedan buscar. Sin embargo, bueno, siento que detrás de la admiración al emprendimiento que pude haber sentido, quisiera dejarlos directamente con la voz de ella, que va a presentarnos entonces su producto.
Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es María José y tengo una marca que se llama Mapi Arte y Estilo. Empecé a emprender con esta marca, no sé, hace más o menos unos 4 meses, 5. Y bueno, como para contarles un poco lo que es la marca, es una marca de bolsos, o bueno, como realmente se conoce son las tote bags, que son estas tulitas que todo el mundo hemos visto, así de diseños muy bonitos, pero realmente lo que quisimos darle la vuelta acá en Mapi es que son bolsos pintados a mano, todo es totalmente hecho a mano. De hecho, la creación del bolso viene desde cero, lo hacemos nosotros mismos, y bueno, ya la pintada a mano es una cosa muy diferente. Realmente lo que quisimos como que darle la diferencia a este emprendimiento es de que lo que entregamos son piezas totalmente únicas para las personas. Entonces, realmente las bolsas que entregamos son para esa persona. No vas a encontrar como una bolsa igual, como que te cruces a alguien y tienen tal vez la misma bolsa o algo así. No, las piezas vienen únicas, es única pieza. Pues como les había comentado, son piezas que son pintadas a mano. Y bueno, pues esta marca la quisimos crear no como solo para un target, sino la quisimos crear para todo el mundo realmente, para gente de universidad, para gente de oficina, para las personas que simplemente quieren coger, salir y irse a un centro comercial y no llevar tantas cosas. Para todo sirve la tote, para un paseo, para llevar las cosas del perrito, para realmente lo que tú quieras. Son bolsos demasiado cómodos, demasiado amplios, también manejamos demasiados tamaños. demasiados diseños. También estamos en proceso de sacar cartucheras y estuches como para gafas o estuches para guardar tal vez prendas de ropa. Estamos en un proceso de eso, de crear muchas más cosas. Bueno, mi marca comenzó hace 4 meses y creo que la idea fue porque nos encanta el arte, me encanta pintar, mucha gente le encanta pintar, y la idea fue como, bueno, ¿por qué no dar como un poquito de ese estilo y de esa manera de ver el arte en la calle? Tal vez tú vas con tu bolsa y alguien te va a decir, wow, me encanta esa maleta, me encanta cómo está pintada. Entonces eso es lo que queremos dar, y que la gente realmente se sienta único o única con lo que lleva. Bueno, y si a la gente le interesa lo que acabo de escuchar, nos pueden encontrar en las redes sociales como Mapi Raya al Piso Arte y Estilo. Ahí nos pueden encontrar todas las bolsas que estamos sacando. Como vuelvo y repito, son piezas únicas, no son piezas que repitamos. Entonces van a haber una variedad de bolsas que van a poder ver las fotos, los videos, cómo se, o sea, también tenemos videos de cómo te verías en la calle caminando con eso. O sea, una idea para que la gente se haga. Y ya, eso es Mapi Arte y Estilo. Gracias.
Bueno, eso fue Mapi Arte y Estilo. Recordemos que en Instagram aparece como Mapi-bajo Arte y Estilo. Bueno, estaba viendo Sebastián que no se quedó con el gusto de ver la red social. Usted que tiene tan buen gusto en la ropa, ¿qué tal vio esos diseños?
Es muy interesante, me gusta mucho porque justamente son diseños únicos. Acá cortamos un poco con el tema de el capitalismo de producir en masa, sino que cada persona va a tener un estilo diferente. Hay, por ejemplo, tiene diseños de gatos, mariposas, pero la mariposa que yo tengo, ella puede ser otra mariposa, pero no va a ser exactamente igual a la que tiene mi tote bag. Y me gusta mucho el concepto de tote bag, porque primero es ecológico, y segundo uno lo ve como, no, es una tulita, pero no es una tula, es una tula muy bien organizada, muy bien hecha, que como ella mencionaba, tiene espacio para muchas cosas. Lo puedes usar de maleta para la universidad, para un viaje, para llevar las cosas del perro, hasta para hacer mercado, y tiene en su diseño mucha naturaleza, entonces lo hace mucho más bonito.
Andes.
Vale, justamente aquí en Plan Centrales tenemos un super plan que está desde el día de hoy y también va a cubrir lo que es el día de mañana, y es Central Fest. Una pregunta, Sergio, ¿alguna vez habías escuchado sobre el Central Fest?
No, la verdad no, me genera mucha curiosidad, pues porque bueno, hoy el día está
movidito.
Sí, sí, sí.
Vale, el Central Fest es un evento que la universidad realiza más o menos cada año, lo intenta realizar una vez al año, y se basa en traer estudiantes de décimo y onceavo grado de diferentes colegios para que vengan y conozcan la universidad. De esta manera se presentan todas las carreras que están disponibles: comunicación, publicidad, derecho, las ingenierías. Que primero las conozcan la sede, conozcan cómo es el campus, las cafeterías, los edificios, cómo funciona radio, los profesores. Pero aparte de eso también hay un evento especial, y dentro del evento especial, en este momento está a cargo Sintopía Radio, nada más y nada menos. Entonces Sintopía lo que hace es que va a llamar, así como hicimos en la Feria del Libro, trae estudiantes, vale, de qué colegio eres, para que interactúen con la radio. Digamos que este es un punto muy positivo para la carrera de comunicación, porque los niños van a venir y van a ver, uy, acá hay radio, aquí se habla, acá se locuta, aquí ponen música, me gusta. Y aparte de eso, pues también trajeron un invitado que está poniendo música, entonces lo que va a ser el día de hoy y día de mañana, para toda la comunidad unicentralista, pues vamos a ver niños de colegio conociendo nuestra universidad, y es una nueva oportunidad para tener nuevos integrantes dentro de esta comunidad centralista.
Claro que sí, es que es importante uno, antes de llegar a la universidad que va a escoger para hacer sus estudios, pues conocer el campus, ¿cierto? Conocer dónde voy a pasar 4 años de mi vida en formación, los espacios, hay información pues de todas las carreras, tal vez muchos en esa edad de 10 y 11 pues como que todavía no saben para dónde coger, entonces pues les darán cada una de las facultades, escuelas y programas pues la información, mire, esto se trata de esto, aquí también por Máster Central hay visitas para que vengan, conozcan los estudios de radio, televisión, fotografía, en fin, toda esta parte interesante que tienen los medios y se antojen y esto puede ser una opción, ¿cierto? Conocer también pues precios, duraciones y en fin, resolver dudas para los que también de pronto, porque no todos, hay unos que estarán todavía sin saber, pero hay otros que ya sé que me gusta esto y pues quiero saber en esta universidad qué materias voy a ver con diferente a otra que también tenga en mi lista. Entonces es un evento bastante interesante de inmersión, ¿no? De inmersión por parte de los chicos que están en esa parte final del colegio y que están a punto de ingresar a la universidad.
Claro que sí, y es que creo que es muy importante para ellos visibilizar de qué forma va a operar la carrera, porque no es lo mismo una carrera en una universidad que en otra. Qué mejor que venir y enterarse de cómo va a ser, que creo que es lo más atractivo, enamorarse del plantel, enamorarse de la metodología. Y pues mirar todos los recursos. En el primer piso, en la entrada principal, están un stand con todas las carreras en donde te explican cómo va a ser la metodología de pago, hasta también la malla curricular de cada carrera, que es lo interesante, y explicarle hasta de tal, ¿qué es esta materia? Esa materia es tal, vas a profundizar por este lado, que es lo más interesante que van a tener los estudiantes para tener una decisión a su futuro.
Yo, bueno, creo que una de las cosas que quiero rescatar sobre este proyecto está en que el encuentro generacional de docentes con doctorado esperando a grupos de estudiantes con preguntas diversas. En el primer piso me encontraba, desde las preguntas básicas de cómo va a ser la carrera hasta qué significa esta materia. Y entonces un profesor que uno se lo imaginaría en esa figura de la eminencia detrás del tablero contando su propio relato, ahora sentado contándole a alguien que probablemente está esperando la palabra perfecta, la frase perfecta para ser el profesional que necesitamos. Y eso es todo un reto generacional.
Creo que comparto lo mismo con mi compañero Sergio, y es uno como estudiante que ya está terminando, que ya está por graduarse, que está a puertas del grado. Ver este momento es un viaje en el tiempo, que uno se devuelve a 11 y dice, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Por qué lo voy a estudiar? Es un retorno nostálgico, que dice, bueno, pasaron ya 5 años, ya estamos listos, acabamos de cerrar un ciclo, y es ver cómo ellos van a cerrar un ciclo, como es el estudio, y van a empezar a abrir otro, lo cual es la universidad, que es ante todo nostálgico.
Vale, y justamente esa es la oportunidad que busca la universidad. Ya con esto concluimos la sección de Plan Central, y es, muchas veces la gente busca un pensum o la información de la universidad en internet o en un papelito, pero nada mejor que venir acá y en serio vivir la experiencia. Y como decía Sergio, se enamoran, y pues los niños se enamoran de cosas básicas. Uno se enamora, yo me enamoré del pensum de mi universidad, de mi carrera. Pero hay gente que dice, no, me encantó el campus, no, me gustó mucho la cafetería, me gustó la entrada, me gusta que tiene ascensores. Se enamoran de cosas muy básicas que pueden ser ese pequeño punto para que sí estén dentro de la universidad. Entonces, importante que vengan acá.
Contenidos que son tendencia en nuestra plataforma son protagonistas. Esto es Tendencias Narrativas.
Bueno. Bueno, y ya cerrando nuestro episodio, iniciando mes de junio, pues también queremos hacer un recorrido por nuestro portal web, por nuestro sitio web, que les recuerdo, Concéntrica, con K, .ucentral.edu.co. Ahí ustedes, nuestros oyentes, pueden ir, darse una pasada por ahí para que se detengan unos minutos a leer lo que estamos construyendo semanalmente. Entonces vamos a contarles qué tenemos esta semana, qué se ha publicado, para que estén muy pendientes de lo que estamos haciendo en Concéntrica Medios. También estamos a través de las redes sociales como Instagram, arroba Concéntrica Medios, y el LinkedIn como Concéntrica.
Vale, yo quiero iniciar con el artículo más reciente que está en Concéntrica. Me llamó mucho la atención y es los Juegos Olímpicos del 2028. Todavía faltan 5 años para estos Juegos Olímpicos, pero se tiene una alta expectativa. Van a ser celebrados, conmemorados y todos los van a participar en Los Ángeles. Los Ángeles ya ha sido previamente sede de los Juegos Olímpicos y creo que es de los Juegos Olímpicos más conmemorativos por su música. La canción de los Juegos Olímpicos que toda la gente tiene en mente se celebró en los primeros Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y ahorita en el 2028 pues se van a volver a celebrar, y obviamente pues sede de Estados Unidos, muy importante.
También tenemos temas tecnológicos y de este tema que está en boom, que es la inteligencia artificial y el redescubrimiento del marketing. Es otro de los artículos que tenemos a nivel todavía estamos en los 40, pues en este es el año de los 40 años del programa de comunicación social y periodismo. Pues hemos tenido también artículos que hemos ido escribiendo sobre pues los eventos que tuvimos en esta primera pues celebración. Entonces ahí tenemos un nuevo artículo también relacionado con ello.
Yo quiero adicionarles un artículo que puede que se meten temas pues en este momento polémicos de interés para el público, y es la columna que hizo el colaborador Mario Adolfo Sánchez sobre la reforma laboral, los beneficios y riesgos. Profundizan muchísimo en tanto lo que piensan los empresarios, como las crisis que piensan, pero también de los beneficios que pueda tener esta reforma. Como usted lo acaba de escuchar, estos artículos están en Concéntrica Medios, en concéntrica.ucentral.edu.co.
Bueno, y claramente en tendencias narrativas siempre por acá se cuela un artículo de un gran escritor que tenemos, un columnista muy bueno en Concéntrica, que es Leonardo Sierra, el cual él nos cuenta acerca de recomendaciones literarias. Y esta semana nos trajo un libro escrito por Javier Cercas, que se llama Soldados de Salamina. Es un libro que se escribió por ahí en el 2001, pero pues Leonardo Sierra quiso traerlo de vuelta pues porque le dio mucha importancia, lo pudo comprar en la feria del libro, nos cuenta acá en el artículo, y se enamoró de cómo él cuenta la guerra civil española, los conflictos políticos que hay, las responsabilidades que habían de diferentes bandos, cómo esto todo se unía con las guerras mundiales que pasaban alrededor del tema. Y hace un punto muy importante, dice que le recuerda mucho a la manera en la que escribe Héctor Abad Falciolince. Entonces pues si escribe de esta manera como un fan de Héctor Abad, debe ser un libro bastante bueno. Y pues si quieren saber un poco más del tema, en Concéntrica Medios pueden encontrar el artículo escrito por Leonardo Sierra.
En estos días que ya están a punto de cierre el semestre académico y inician las vacaciones, pues muchos estudiantes estarán mirando qué dejo, qué fue lo que hice en todo el semestre, qué artículos tengo. Entonces la invitación desde Concéntrica Medios es que si usted en todo este periodo de clases pues hizo algunos trabajos que merezcan publicarse, pues aquí estamos. Este es el medio, Concéntrica Medios. ¿Cómo nos contactan? A través del correo electrónico concéntricamedios@ucentral.edu.co. Ahí nos pueden enviar el material pues para previa revisión y posterior publicación en Concéntrica Medios. Hasta este punto los estuvo acompañando en el máster Santiago, como siempre, Ortiz ahí acompañándonos en todo el tema del máster, Sergio Ramírez y Juan Sebastián Hernández. Y quien les habla, Cristian Felipe Aguiar. Nos escuchamos en 8 días.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.